tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Es un gusto, como todas las semanas, los lunes, encontrarnos con la psicóloga Graciela Gárez para mirar temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con lo que está sucediendo en nuestras sociedades, nuestras familias, en los individuos con quienes vivimos. Para tratar justamente hoy un nuevo tema, un nuevo enfoque, le vamos a dar la bienvenida entonces a Graciela. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu compañía nuevamente.
Gracias a ti, Alejandra. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y bueno, hoy vamos a abordar un tema, nos vamos de lo social que hemos estado abordando en varios espacios y nos vamos más a la esfera familiar, la esfera personal y familiar.
Bien.
Queremos plantear que como, a ver, gancho para el tema, que muchas personas adultas pueden hacer fracasar su proyecto de familia en función de que tienen heridas personales de su infancia no sanadas y que eso está afectando las relaciones que ellos establecen, las relaciones fundamentalmente en el campo afectivo. Y muchos de ellos no lo saben y creen que, bueno, que hay una incompatibilidad de caracteres en la pareja, sí, o hay una mala voluntad del otro que no los entiende, o bueno, que la relación, se equivocaron en la elección de la pareja y que esto ya da motivo como para poner fin a la relación, y sin embargo lo que tienen es algo que es absolutamente remediable una vez que uno toma conciencia, lo descubre y se aboca a sanarlo. Bien, entonces, como bien tiene que ver con lo que pasa a nivel en la interna de las familias, que la célula, la célula constituyente de nuestra sociedad, nos pareció el tema súper importante, y porque además en consulta lo estamos abordando con personas que cuando lo descubren, de repente tienen 40, 50 años, están promediando su vida y dicen, ah, pero yo no sabía, yo no me había dado cuenta de esto. Y comienzan a trabajarlo y comienzan a sentirse mucho mejor en el ambiente familiar, en sus relaciones más cercanas, que decimos las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, a veces hasta impactan una mejora de sus relaciones con sus padres, aunque sean personas grandes. Y es algo que quizá nunca nos dijeron o nunca nos hicieron ver.
Sí, sí. Y atento con este tema, entonces, porque sabemos el alto nivel de divorcios, de separación, de conflictos familiares que existen, por lo menos aquí en el Uruguay seguro, Graciela, y creemos que en otros países de América también debe ser así.
Sí, lamentablemente en la sociedad posmoderna la fragilidad de la familia como que es un común denominador, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno,
hay que considerar este tipo de factores que también pueden estar influyendo en eso, como vos nos estás diciendo, Graciela.
Claro, pueden estar influyendo en esa vulnerabilidad que tiene la dinámica familiar. Sabemos que hay otros factores, hay factores culturales, hay factores sociales, hay cambios en la perspectiva, en la filosofía, en las relaciones entre las personas, pero este es un factor que nos interesa traerlo y trabajarlo, porque es un factor absolutamente modificable y subsanable una vez que la persona lo visualiza.
Bien.
Y ¿cómo lo visualizamos? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, a través de el estilo de relacionamiento que nosotros tenemos. ¿Cómo es la forma, la pauta que yo tengo para establecer relaciones cercanas, afectivas con otros? Ese va a ser la pista, lo que nos va a dar la pauta hacia dónde tenemos que hallar el origen de la disfunción que nosotros podamos tener a nivel de relaciones de familia, de relaciones afectivas.
Porque vamos a hablar, Graciela, de heridas, heridas emocionales que traemos, podemos traer de mucho tiempo atrás.
Ahí está. Se dice que hay 5 heridas que son universales. Y esto no significa que todos hayamos tenido malos ambientes familiares, padres que ejercieron su rol de una manera inconveniente, nada de eso. Significa simplemente que en la experiencia de la vida sobre el planeta Tierra, no, a nivel de las familias no son experiencias perfectas, porque los seres humanos no somos perfectos.
Claro.
Nosotros vivimos en relación, nacemos en una familia que no elegimos. La mayoría de nosotros vinimos a este mundo porque, bueno, por un acto de amor de las de nuestros progenitores, pero esos progenitores que durante la infancia los vamos a ver como grandiosos y superpoderosos y todo lo demás, después cuando nosotros crecemos nos damos cuenta que perfectos no eran, que hicieron mucha cosa en función de su amor y quizás algunas cosas no salieron bien, hubieron errores y hubieron aspectos que no pudieron cubrir esas personas. Y esas vivencias que nosotros tuvimos van dejando marcas y huellas dentro de nosotros. Entonces se dice que prácticamente no existe un ser sobre la Tierra que no haya recibido en su infancia algunas de estas 5 heridas que vamos a mencionar ahora.
Mira.
Y seguimos, afirmamos el hecho de que no significa que hayamos provenido todos de familias disfuncionales, familias comunes y corrientes, y que a su vez ellos participan de esta premisa, ¿no? Todos venimos con alguna herida de la infancia, algo que no sanó, no cerró bien. Y se llaman heridas universales por esto, porque han alcanzado, se han estudiado, se han investigado que afectan a cualquier ser humano sobre la Tierra.
Mira,
¿no?
Esas
heridas, si nosotros las queremos sintetizar, diríamos que una herida es la herida del abandono, de sentirse abandonado. Y vamos a ir explicando luego qué entidad tiene. Haber sufrido injusticias, la herida de la injusticia. Otra herida es la herida de la traición. Otra, la herida del rechazo. Y otra, la herida de la humillación, de habernos sentido, haber pasado por alguna experiencia fuertemente humillante para nosotros. Que quizá no fue algo premeditado por alguien, sino muchas veces tiene que ver con cómo yo vivo lo que me pasa,
claro,
y no directamente con qué me hicieron los otros, que intentaron intencionalmente provocarme nosotros. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la herida del abandono, muchas personas, muchos niños en su infancia, cuando quizás son el primer hijo, que llega a la familia y recibe todo el afecto, toda la contención, todas las miradas se centran en ese hijo, de los papás, de los tíos, la madrina o padrino, y todo el elenco de adultos de esa familia pone su atención en ese niño, y ese niño comienza a ser el centro de esa familia y lo es por mucho tiempo, hasta que sorpresivamente llega un hermanito a la casa.
Así está la
cosa. Y entonces el niño de alguna manera va a percibir, va a intuir que la atención que estaba centrada 100% en él, de repente se distrae porque hay un nuevo integrante que llega a la familia y concita la atención de todos, y sin que él deje de ser querido, obviamente que por un tema de cuidar a ese recién integrante que recién llega, a ese nuevo bebé, la atención se desvía y entonces ya no están todos en todo momento disponibles,
claro,
para él.
Claro.
Muchas veces él se va a sentir postergado porque de repente el hermanito o la hermanita demanda más atención, quizás se enferme, y tiene, por un lado, esa sensación de atención dividida, pero por otro lado, bueno, ha nacido en el entorno familiar, en el escenario familiar, un competidor que me ha quitado esa primacía, ese lugar que yo tenía. Y si los papás no pueden manejar esa situación con suficiente sabiduría como para hacerle ver que él no queda a un costado, sino que él pasa a ser un colaborador más dentro de ese equipo que es la familia, claro. Y ahora tú como hijo mayor, de repente me ayudas con esto, con tu hermanito, vigílalo que yo voy un segundo a, no sé, a calentar la mamadera para él, y lo integras, y los papás no tienen esa sabiduría de integrarlo. Y quizás además producto de todo el estrés que genera la llegada de un bebé, que noche sin dormir y todo lo demás, los papás quizás tengan a veces alguna respuesta desajustada, como claro. Nos tenés cansados, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué estás teniendo una conducta de regresión? ¿Qué haces de repente? De nuevo, vas para atrás en el control de esfínteres, ¿no? Uh-huh. El niño puede... Eso, por ejemplo, puede acentuar en él la herida de un abandono.
Mira.
Ni que hablar si, por ejemplo, la pareja tiene alguna desavenencia entre ellos y alguno de ellos abandona, que por lo general es el papá, abandona a la familia. Uh-huh. Durante la infancia, bueno, eso se vive muchísimas veces como una herida de abandono.
Tremendo.
Y, bueno... Es de repente uno dice, bueno, pero esta es una familia común y corriente, es una familia de papás amorosos, que les cuidan, que les atienden, pero el tema es cómo lo vive,
claro.
Cómo lo vivimos desde nuestra psiquis infantil, y bueno, ahí, por ejemplo, se podría instalar una herida del abandono. De este tipo de heridas, haber sufrido injusticias, haber sufrido humillación, haber sufrido, no sé, algún tipo de burla o bullying en el colegio, de esto... Todos conocemos, todos sabemos. Y estas heridas, el tema es que pueden pautar nuestro carácter y nuestra personalidad, y por eso nos importa hablar de ellas.
Bien, y justamente este es el enfoque que estamos tratando con la psicóloga Graciela Gares. Heridas que, bueno, quizás usted las haya tenido durante su infancia, quizás sin darse cuenta incluso, pero que allí están y pueden tener un determinado efecto en nuestra vida adulta. Lo continuamos tratando entonces luego de la pausa.
Si lo deseas, puedes estar en contacto con Radio Transmundial Uruguay por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Tendencias. Análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gares.
La conversación con la psicóloga Graciela Gares es acerca de heridas emocionales que se producen en la infancia y que tienen un efecto luego en nuestra vida adulta. Y nos explicaba la psicóloga que, bueno, no necesariamente tienen que haber sido eventos traumáticos o intencionales, ¿no, Graciela, de quien produjo esa herida? Pero sí tiene mucho que ver con la manera en la cual el niño vivió esa determinada experiencia. Nos hablabas antes de la pausa acerca de la herida del abandono.
Ahí está. Por ejemplo, queríamos, tratando de ver ese nexo entre la infancia y la etapa adulta y nuestra forma de ser hoy, preguntarle a la audiencia, por ejemplo, si alguna vez se planteó por qué usted, él o ella es una persona desconfiada. Es una persona que cada vez que le dicen algo, le entra la sospecha. ¿Por qué me lo dirá? ¿Qué habrá de oculto detrás de esto? ¿Esto no será algo que viene para perjudicarme, esto que me está planteando fulanita o fulanito?
Claro.
¿Por qué eres una persona desconfiada? ¿Por qué eres una persona temerosa, por ejemplo? Hay personas que perciben con mucho más intensidad y a primera vista peligros en cualquier situación nueva que se les plantee. Entonces, cuando alguien les plantea un nuevo desafío, un cambio para hacer en la vida, ¿por qué no nos mudamos? ¿Por qué no te cambias de trabajo? ¿Por qué no intentas un proyecto nuevo, salir adelante con un proyecto nuevo para mejorar la economía de la casa? De repente, esta persona es el jefe de la familia y lo primero que viene a su mente, la primera sensación que viene como a su corazón, a sus sentidos, son, ¿no? Más vale lo conocido que lo nuevo. Acá hay peligros, la situación económica del país no es la mejor, yo conozco a fulanito, a menganito, que intentó un proyecto nuevo, abrir un pequeño negocio y fracasó y perdió todo. No, mejor nos quedamos con lo que estamos. Y cuando eso, en algunas ocasiones, eso está bien justificado, está bien entendido, uno dice es un análisis prudente de una situación. Pero cuando esto se repite y uno se da cuenta, pero esta persona no quiere emprender nada, podría mejorar, tiene potencial, es que no se anima, es que tiene muchos temores, vale que la persona se pregunte, ¿soy una persona temerosa? ¿Y por qué? ¿De dónde me viene eso? ¿Puede ser corregido?
Claro.
Porque sin lugar a dudas eso está afectando la calidad de vida suya y de su entorno, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Otras personas tienen un patrón de personalidad muy rígido o son personas muy juzgadoras de los demás. Muy rígido en el sentido de que, bueno, muchas veces charlamos en consulta con los pacientes y hace poquito un papá me decía, con relación a una hija adolescente, jovencita, bueno, para mí las cosas son así, o son blanco o son negro. Y no hay nada más desconcertante para un adolescente que un padre extremista, rígido, que no maneje los matices, que no maneje las alternancias en los estados de ánimo que tiene un adolescente. Entonces, entre ese papá y esa hija, más allá de que ambos se quieren, hay una gran distancia.
Mira.
Ella siente que su papá no la comprende, así que ella no le comparte lo que ella vive a su papá. Y uno charlando con el papá, cuando escucha esos pronunciamientos de que blanco, negro, o sí o no, o esto se hace o no se hace, y no hay términos medios, uno dice, tremenda rigidez en el planteo mental. Y uno se puede preguntar, ¿esta persona nació así? Lo más probable es que no. Hay que ir a indagar desde qué momento él adoptó esto como una medida de seguridad para él. Los grises, los matices, la incertidumbre, el ir paso a paso a ver cómo se dan las cosas, quizá le genere mucha inseguridad a esa persona.
Claro.
Entonces adopta esas posturas extremas, ¿no? Que obviamente le dificultan muchísimo el acercamiento, por ejemplo, a hijos adolescentes. Y quién sabe en qué otras situaciones, con personalidades más vulnerables, que no tengan la fortaleza como para enfrentar ese tipo de postura, van a hacer que, bueno, que se alejen de esa persona. Y esa persona en algún momento va a reconocer, bueno, sí, yo en realidad no puedo negar que soy rígido o rígida, pero el asunto es, ¿sabe de dónde le viene? ¿Qué herida puede haber ocurrido o qué huella usted trae de su infancia que puede haber determinado esa postura? Y es algo corregible y que le va a destrabar un montón de vínculos y le va a generar situaciones mucho más placenteras en lo relacional que mantener esta postura extrema. Lo mismo, bueno, con personas que, bueno, que también tienen como un perfil muy legalista, ¿no?
Mira.
Las cosas deben hacerse así porque siempre se hicieron así, porque la tradición familiar lo dice, o porque, bueno, yo siempre lo hice así, no conozco otra manera de ser. Y, bueno, ¿cómo dificulta eso? ¿Cómo corta los diálogos,
claro,
a nivel familia, ¿no? Porque ¿para qué le voy a decir si ya sé que él cuando se empecina, o ella cuando se empecina en determinada postura, eso es inamovible y genera discusiones muy desagradables? Y quizá esa persona que adopta esas posturas no conoce que eso es una búsqueda de seguridades de él o de ella, porque, bueno, creció con alguna vivencia que le generó mucha inseguridad.
Claro.
Esto le vino de su infancia y adoptó como mecanismo de defensa, a veces se dice como una máscara, la rigidez. Uh-huh. O el extremismo de sus posturas. Y bueno, ¿cómo dificulta esto la vida de familia, las relaciones? Y cuánta insatisfacción le genera a la propia persona que lo vive, ¿no? Entonces ahí nosotros decimos, ahí hay que buscar, bueno, el origen, y el origen lo más probable es que tenga que ver con alguna de estas heridas que nosotros decimos de la infancia: abandono, injusticia, haber sido traicionado, haber sentido rechazo o haber experimentado humillación. Y si nosotros lo pensamos desde la perspectiva de la fe, ¿qué sentido tiene estar esclavizado a una experiencia vivida en la infancia que fue mal interpretada, que nos dolió y que podría ser sanada si nosotros dejamos lugar a que Dios borre, no de nuestra memoria, pero sí de nuestra área emocional, de nuestra área de sentimientos, esa área blanda que tenemos todos, el dolor de aquella experiencia de haber sido humillado o haber experimentado sensación de abandono o haber experimentado sensación de traición? Y tenemos en la Biblia muchísimas historias de personas que experimentaron este tipo de vivencias, y algunas las arrastraron a lo largo de su vida, hicieron su vida desdichada, y otros tuvieron la sabiduría de buscar en Dios la reparación y el cambio de aquella atmósfera en la cual crecieron. Y por ejemplo podríamos hablar del caso de José. José, un individuo que fue traicionado por sus hermanos y que experimentó heridas de injusticia y de separación de su familia, de alguna manera abandono, ¿no? Distintas heridas, pero que cuando él fue a construir su propia familia, Dios había trabajado tanto en él, o él se había aferrado tanto a Dios durante su periodo de haber caído en desgracia, ¿no? Cuando estaba entre un pueblo extraño, desarraigado, cuando estaba preso, nueva herida de injusticia, ¿no? Una herida de injusticia que se acumuló a otra en el caso de él, ¿no?
Tremendo.
Y él cuando arma su familia con su mujer y comienza a tener hijos, él comienza a dar testimonio en cada hijo que iba teniendo de que del proceso que Dios había hecho en él de sanidad. Por haber sido traicionado, podría haberse vuelto en un hombre que traiciona, ¿no? O podría haberse vuelto en alguien que no confía en nadie y, por tanto, ¿para qué voy a formar familia? Hay veces que tratamos con gente que nos dice, bueno, yo me quedé soltera o soltero porque ¿para qué voy a formar familia con todo lo que yo pasé en mi familia, ¿no?
Claro.
Es decir, alguien que arrastra esa herida de su infancia y como que la vive actualizando, la sigue viviendo. Es algo que pasó tiempo atrás, pero de alguna manera lo sigue actualizando y sigue eso presente y sigue gobernando de alguna manera su vida. Y en el caso de José, por ejemplo, nosotros vemos que él decidió formar familia aún en tierra extraña, aún con alguien que no era de su propio pueblo, de su propia idiosincrasia, de su propia religión. Apostó a tener hijos. Ayer justamente escuchaba de gente que decía, bueno, así como están las circunstancias en el mundo actual, ni vale la pena tener hijos, ¿para qué traerlos a la vida? Para sufrir. Pero José, por ejemplo, no se planteó eso, a pesar de toda la crisis y la hecatombe que se dio en su vida familiar, en las relaciones de familia, en su infancia, en su juventud. Él apostó a tener hijos, y con cada hijo que tenía, él, el nombre que le ponía a cada uno de sus hijos, hablaba de la reparación de Dios. Dios me dio este hijo y este es un hijo que me consuela. Dios me da un nuevo hijo y este es un hijo que me hace olvidar el dolor de mi pasado, ¿no? Entonces, el mensaje es, si traemos una marca, una huella muy fuerte de nuestra infancia, ya sea de haber sido traicionados, abandonados, humillados, o haber sufrido cualquiera de estas heridas universales, estas heridas que son comunes a la raza humana, cada una de esas heridas Dios puede cerrarlas y dejarlas atrás y permitirnos y ayudarnos a vivir en función de otra realidad, que es la realidad de Dios me reparó, Dios me consoló, Dios me está devolviendo cosas, afectos, seguridades, ¿no? Él podría haberse vuelto una persona de repente rígida porque él pasó a vivir en un mundo de tremenda inseguridad cuando fue desarraigado de su familia de origen, de su tierra, de su esa paternidad con esa característica tan particular que tenía la paternidad que tenía su padre Jacob con él, ¿no? El hijo mimado, el hijo preferido. Y bueno, y él pasa esa situación de desamparo total, allí no había quien lo sobreprotegiera, ¿no? Pero él encontró el Dios en haber desarrollado una amistad íntima con Dios, la sanidad a cada una de esas heridas, y después dio testimonio y nos mostró que esa sanidad de Dios existe porque él se animó a constituir familia, a tener hijos, traer hijos al mundo, y con cada hijo celebró un aspecto de la sanidad de Dios, no sentirse ya abandonado, no sentirse ya en una situación de angustia y de depresión, sino Dios me ha consolado, claro, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, el mensaje que vamos a estar viendo durante los próximos espacios va a tender a eso, a mostrar primero, ayudarles a cada uno a descubrir cuál es la herida que prima en sus corazones como huella de la infancia, y después mostrarles cómo Dios puede revertir esa situación, ponerle un fin a esa atmósfera en lo afectivo, en lo emocional negativa, y ayudarles a generar experiencias nuevas, experiencias de inclusión, de estar en familia, de no abandono, de provisión, de contención y de riquezas que Dios nos da en la etapa adulta, que hacen que todo lo del pasado quede como empalidecido atrás. Así que bueno, el desafío es que ya vayan pensando, bien, si quieren, con cuáles de estas cinco heridas o huellas de la infancia se identificarían, y estén prontos para ver el camino de sanidad de Dios.
Bien, y si te parece, Graciela, también invitamos a los oyentes a que compartan con nosotros sus reflexiones o quizás esto que han estado pensando mientras escuchaban el programa sobre sus propias vidas y también su pasado, su infancia, porque no, si quieren nos comparten su punto de vista o justamente también, ¿por qué no?, un testimonio de sanidad de Dios. Va a ser muy lindo recibir esa comunicación, saber que usted ha estado siguiendo este tema por su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-916-10610. Por allí usted ya sabe que nos puede escribir desde dentro del Uruguay o cualquier parte del mundo. Signo de más 598-916-10610. Y a ti, Graciela, te esperamos la semana que viene para continuar con este tema, entonces.
Sí, con mucho gusto, Alejandra.
Hasta aquí escuchaste Tendencias, una producción de Radio Transmundial.